De tu palabra, te glorifique en las debilidades de este tu siervo, Señor, y conceda palabra de poder y de gracia. Igualmente, Señor, por cada uno de los que han de oír tu palabra, da un oído enseñable, dale un oído, Señor, y un corazón para que puedan escuchar con fidelidad tu palabra y podamos, Señor, honrarte y glorificarte y asombrarnos de las grandes maravillas que tú haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, en una ocasión, un joven cristiano salía temprano de la mañana a trabajar y pasando por un parque de camino a su trabajo, saludó a un señor de una manera muy efusiva y le dijo, buenos días, señor, ¿cómo le amanece? Este hombre respondió con un gesto muy alegre y con una voz efusiva, gracias, buenos días, joven. Hey, ven acá, llama al joven el señor y le dice, gracias por saludarme. Muchos han pasado en esta mañana por aquí y nadie me había saludado. El joven sorprendido solo le quedó decir, gracias señor por responder a mi saludo. Hermanos, nosotros muchas veces obviamos el poder que tiene una sonrisa en la vida de aquellos que nos rodean. Muchas veces olvidamos el poder que tiene un gesto agradable o un saludo efusivo con aquellas personas con las cuales nosotros tenemos contacto en el día a día. Muchos cristianos, lamentablemente, no somos un buen ejemplo de ello, porque muchas veces nosotros nos concentramos en vivir nuestra vida cristiana de una manera que solo mostramos una religiosidad externa con la cual nosotros no podemos impactar ni siquiera a un mosquito. Ni siquiera a un mosquito con ella. Nuestro testimonio es tan malo que si tuviéramos que traerlo aquí a la iglesia y contarle a los hermanos cómo realmente son, nosotros moriríamos de la vergüenza que nos daría. Pero recordemos que el comportamiento y las actitudes de los cristianos deben reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que la gente crea, piensa y diga de ti no sea más que un destello de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que todo lo que la gente pueda decir de ti, pensar de ti y creer acerca de ti sea un reflejo de la obra redentora de nuestro Señor en nuestra vida. Un dicho muy popular reza de la siguiente manera y ustedes lo saben. La mujer de César no solamente debe ser seria, sino que tiene que aparentarlo. Debe aparentarlo. De igual manera, un hombre que ha sido salvo debe evidenciar el cambio operado al interno de su ser en lo externo. Debe mostrar lo que Dios ha hecho en su vida de una manera interna, debe llevarlo hacia afuera. O sea que si usted dice que usted es cristiano evangélico, entonces usted debe mostrar ese cristianismo y ese evangelio en el cual usted ha creído y vivir como tal. Hermano, y es por eso que esta noche nosotros hemos titulado este mensaje El secreto del poder en la vida cristiana. El secreto del poder en la vida cristiana. Y voy a pedirle que abran su Biblia y vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses trata algunos aspectos que son fundamentales, que han de ayudarnos a nosotros a crecer como creyente en nuestra vida y que son el combustible que nos permitirán recorrer con éxito el camino de la fe. Será el combustible que nos permitirá alcanzar más kilómetros, ir más lejos en nuestra vida cristiana. En los versículos 4 al 6, el apóstol nos muestra tres elementos que son fundamentales, mis hermanos, para nosotros desarrollar una vida poderosa en Cristo. Leemos en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Otras versiones dicen, gózate en el Señor, otra vez le digo, gócense. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y el apóstol termina de una manera maravillosa, mostrando en el capítulo 7, en el versículo 7, la consecuencia que traerá a nuestra vida ejercer esos tres aspectos en la vida cristiana. Y él dice, luego de esto entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y lo que quiero que hagamos, hermanos, en esta noche es que el versículo 5 lo tomemos. Desmenucemos el pasaje en cada una de sus partes, veamos cuál es la enseñanza que hay allí y luego agarremos esa enseñanza y la apliquemos a nuestra vida cristiana en el día a día. Entonces vamos a nuestro pasaje, capítulo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay tres palabras fundamentales en esta oración. Vuestra gentileza sea conocida. ¿De quién? De todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. Son las tres declaraciones que quiero que veamos. Y la palabra vuestra gentileza es una palabra muy rica en su contenido. De hecho, si nosotros escribimos o buscamos en un diccionario de sinónimos, los sinónimos de gentileza, vamos a encontrar una lista de por lo menos 12 o 13 sinónimos que tiene esta palabra. Pero cuando nosotros vemos esta palabra en su estado original, o sea, en el griego, nosotros vamos a entender que esta palabra no solamente trata acerca de una cualidad que tienen las personas, sino que es algo que es parte de su carácter mismo. Es algo que forma parte de lo que nosotros somos en esencia. El término en griego de esta palabra es epieikes. Y apréndansela porque no la voy a mencionar mucho. Epieikes. Y esta palabra lo que denota es algo ajustado, algo adecuado. Es también traducido como equitativo, como algo justo, como algo moderado. El término en algunos pasajes también se usa para expresar consideración y compasión. De modo que no estamos hablando únicamente de una característica, sino de algo que puede ser parte de las personas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo y a Tito en las cartas pastorales, dando las cualificaciones de los hombres de Dios, él le exhorta usando estas palabras en dos maneras. Primero, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, el apóstol le dice que el hombre de Dios no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y la palabra traducida en este pasaje de 1 de Timoteo como amable es la misma palabra que en Filipenses se traduce como vuestra gentileza. Así, hermanos, que es parte de nuestro carácter y debe ser mostrada hacia los hombres. Cuando el apóstol Pablo también le dice a Tito cómo deben ser estos hombres de Dios, él dice que a nadie difamen, en Tito capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí está la palabra nuevamente, traducida como amable. El apóstol Pedro usa esta palabra como constituyendo un adorno de la profesión cristiana, hablando de cómo deben ser el adorno de las mujeres de Dios. Él dice que ese ornato debe ser el interno, el de un corazón afable, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Nuevamente la palabra afable, traducida aquí como afable, es la misma palabra que ya mencionamos al principio, epieikes, que es traducida en filipense como gentileza. Pero lo interesante de esta palabra, hermanos, es que era usada frecuentemente en el griego por los escritores para caracterizar a una nodriza o una nana, como nosotros la conocemos bien aquí en nuestro país, o una nana con niños un poco difíciles de obedecer. Fíjense qué interesante. O para identificar a un profesor con maestro, a un maestro con alumnos pocos aplicados. También era utilizada para mostrar el carácter de los hijos de los padres para con sus hijos. Y lo que significa es que el ejercicio de esta cualidad ha de evidenciarse aún con aquellos con lo que son difíciles. Habla de la dulzura de una nana cuidando a niños desobedientes o de la amabilidad de un profesor con estudiantes que son poco aplicados. Y el pastor Dante, que es profesor, sabe bien a qué nos referimos. En Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo usa esta palabra también para denotar la conducta de él y de los compañeros en el ministerio con relación a los hermanos en Filipo. Noten que en el versículo 5 dice, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles, antes fuimos tiernos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus niños. Y es interesante, hermano, porque nosotros sabemos, lo que tenemos hijos, que es difícil es bregar todos los días con un muchacho que no entiende. Y miren que la mía entiende rápido. No sé si es porque yo la asusto con la voz. Pero conozco de padres que tienen que hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces con el muchacho. Imagínese si usted como padre tiene que tener esa paciencia y debe hablarle con esa ternura y con ese amor. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí de que la palabra tierno o gentileza que se usa en el pasaje era la que él usaba para hablar con los hermanos en la iglesia de Filipos. No fue carga para ellos, sin embargo, procuró, dice él, ser tierno, o sea, gentil, amable para con ellos. Más adelante en el mismo pasaje, en el versículo 24, se muestra como una conducta que debe ser requerida por todos los hombres de Dios. El pasaje dice, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La palabra es gentil. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que debe ser gentil, debe ser amable y debe ser afable. También el término es traducido como dulce. Guillermo Hendrickson traduce el término vuestra gentileza como dulce sensatez. Él lo traduce como dulce sensatez y dice esa sensatez que ha de llevarnos a tener dominio sobre sí mismo y que también implica ser comprensivo y pasivo. Que debe llevarnos a ser comprensivo y pasivo. Juan Calvino, al comentar este pasaje, dijo lo siguiente. Esta ordenanza del apóstol Pablo puede ser entendida en dos sentidos. Podemos creer que el apóstol está indicando que mejor no hagan uso de sus derechos para no dar ocasión a nadie de quejarse, de su viveza o de su severidad. O pudiéramos creer que Pablo exhorta a los creyentes a soportar todas las cosas sin tomar ninguna represalia. ¿Por qué tal moderación o autocontrol? Pregunta Juan Calvino. Y él responde y dice, porque tenemos que dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos los hombres y dejarle ver que nuestra vida está en control. Nosotros existimos para glorificar a Dios y dejando que nuestra luz alumbre así a todos los hombres. Así que lo que el pasaje está diciéndonos en simples palabras es que la gentileza, la amabilidad y la afabilidad son un poderoso detonante, mi hermano, que han de romper el corazón duro y quebrantar los caracteres de piedra que son expuestos al testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros mostramos nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra bondad, nuestra equidad, nuestra mansedumbre, en un carácter afable, moderado, paciente, manso, justo, agradable y suave, mostramos el carácter de nuestro Señor en nuestras vidas. De ahí, hermano, entonces la importancia de que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El segundo término de este pasaje es de todos los hombres. Esa gentileza ha de ser conocida de todos los hombres. Y pudiéramos darle dos interpretaciones a esta parte. La primera es que los creyentes deben tener esta amabilidad y gentileza con todos los creyentes para que los que vean el ejemplo de ellos sean impactados por tal ejemplo. O sea, nosotros debemos ser gentiles los unos para con los otros. Nosotros debemos mostrar esa amabilidad para con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, para los que inconversos que vean nuestro testimonio sean impactados por la obra que Cristo hace en medio de su pueblo. O también pudiéramos interpretarlo, como bien dice el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero también esta gentileza o amabilidad debe aplicarse a todas las personas, independientemente de su relación con el Señor, independientemente de su relación con el Señor, como un testimonio de su poder en la vida de nosotros que éramos paganos y que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y como un elemento, hermano, de acallar las críticas de los impíos. Como un elemento de acallar la crítica de los impíos. Si vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 21. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no delante del Señor, no solo delante del Señor, sino también delante de todos los hombres. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el mismo capítulo 3, versículo 16 de Primera de Pedro, él dice, teniendo buena vuestra conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermanos, cuando se refiere a todos los hombres, es sin excepción alguna. Vuestra gentileza, nuestra amabilidad, debe ser conocida por todos los hombres en cualquier lugar y donde quiera que nosotros nos presentemos. Que cuando nosotros vayamos a un lugar se diga, he ahí un hijo de Dios. He ahí un hombre que muestra su gentileza para con todo, no importando su condición social. Y vamos a ver algo un poco más adelante. La tercera declaración de nuestro pasaje es que el Señor está cerca. Sea vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. La palabra, el Señor está cerca, puede tener dos significados dependiendo del contexto. Uno de ellos es que esta frase puede referirse a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33, hablando de los eventos que han de suceder antes del fin, versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta. Se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es posible que el escritor, cuando mencionaba el Señor está cerca, él tenía su mentalidad puesta en la segunda venida, y que el hecho de vivir mirando hacia la segunda venida habría de mantener nuestra conciencia cautiva al Evangelio y viviendo una vida de santidad delante de Dios, que habría de llevarnos a ser gentil para con todos los hombres. Pero también es posible que el apóstol se esté refiriendo a la presencia de momento a momento del Señor en la vida del creyente. Por ejemplo, en Mateo 28, más adelante, y versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he demandado, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante, hermanos, es que no importa en cuál de los dos sentidos el apóstol lo está diciendo, porque al final el principio es el mismo. Lo que motivaría al creyente a vivir una vida de gentileza, de amabilidad y de fidelidad ante todos los hombres era la presencia del Señor en su vida. Ese es el principio que gobierna a los hijos de Dios. Una perspectiva de que el Señor volverá por segunda vez en redención de todo aquello que ha salvado, ha de llevarnos a vivir una vida santa que glorifique el nombre de nuestro Dios. Pero también una perspectiva de que Dios está con nosotros todos los días, caminando paso a paso nuestro caminar, nos ayuda a nosotros a vivir una vida de fidelidad, sabiendo que Dios está conmigo en cada momento. El término "el Señor está cerca". Cuando tenemos puesta la mente en esta declaración, mis hermanos, no es necesario que peleemos o reclamemos nuestro derecho, o nos defendemos, o tomemos represalias frente a las personas. No tenemos que preocuparnos cuando la gente quiera pasarnos por encima. El Señor está cerca y Él nos defenderá y nos protegerá. Nosotros, hermanos, no estamos a merced de los hombres. Nosotros no estamos a merced de los hombres. Y cada hombre pagará conforme al extravío de su corazón. Y si en ese extravío de su corazón, mi hermano, tú eres la víctima, sufre tu penalidad con gozo. ¿Sabe por qué? El Señor está cerca. Y Él pagará a cada uno conforme a su corazón. Todo lo que nosotros encontramos en nuestro camino viene de la mano de un Padre que es amoroso y que tiene control sobre todas las cosas. ¿Usted cree eso, hermano? Porque si usted no cree eso, entonces volvemos a Romanos capítulo 8, y como decía lo que cantábamos ahorita, vemos si es verdad que usted cree que todo lo que pasa en la vida del creyente obra para bien. Porque si creemos eso, entonces sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida está en la mano de un Dios que es amoroso y que es compasivo para con sus hijos. Él está llevando a cabo un trabajo en nosotros y Él desarrollará los atributos cristianos como la mansedumbre, la paciencia, la gentileza y el dominio propio por medio de los problemas y los maltratos. Pero en medio de esos problemas y de nuestras dificultades, hermano, confía en Él. Él está cerca y esto un día acabará. Algún día acabará y nos gozaremos con nuestro Señor. El salmista David lo expresa de una manera maravillosa en el Salmo 145, versículo 18. Él dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de vera, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Creemos eso, hermano? Él nos salvará. Pero Moisés, en una exclamación de emoción, de contentura, Moisés había experimentado lo que era estar en el día a día con Dios, había experimentado lo que es la presencia de Dios en su vida, y en el versículo 4, en el versículo 7 del capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés dice, porque qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová, nuestro Dios, de su pueblo. Ese hombre había experimentado lo que era la presencia de Dios en su vida. Y él dice, ¿qué nación tiene un Dios tan grande como Jehová? Y que esté cerca de lo que le pedimos, como Jehová lo está de nosotros. Hermano, que el sentir que tenía David, que el sentir que tenía Moisés, o el mismo sentir de Abraham que dice que caminaba con Dios, sea el sentir nuestro cuando hacemos todas las cosas. Que nuestra gentileza sea conocida, nuestra amabilidad sea conocida, que nuestra afabilidad sea conocida para con todos, que vuestra mansedumbre sea conocida, porque nuestro Señor está cerca. Ahora bien, habiendo desmenuzado el pasaje, preparado el menú y arreglado el plato, la pregunta es, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Qué bueno que sabemos que El término vuestra gentileza significa tantas cosas. Y hemos dicho alrededor de 12 sinónimos de la misma palabra en todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿con qué se come eso? Y vamos entonces pasando a las aplicaciones. Nuestra gentileza, mis hermanos, debe darse a conocer en dos aspectos fundamentales en nuestra vida cristiana. Y el primero de ellos debe ser en nuestro hablar. En nuestro hablar. ¿Dónde debe ser conocida primero que todo mi gentileza? En nuestro hablar. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y el hecho de que sea el versículo 6 es una pura coincidencia, hermano. Que el otro pasaje sea Filipenses capítulo 4, versículo 5, y este 4, versículo 6, es pura coincidencia. Así que no le busque amarre. Pero pareciera, y pudiéramos quitar este pasaje de Colosenses capítulo 6, y ponerlo en Filipenses capítulo 5, ahí debajo. Porque dice, vuestra gentileza sea conocida para con todos los hombres, el Señor está cerca. Y Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Pudieron, ¿verdad? Quitar ese versículo, llevándolo a Filipenses y ponerlo ahí debajo. Vuestra gentileza sea conocida. ¿Cómo? Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deben a responder a cada uno. Y es interesante, porque dice, vuestra palabra sea siempre con gracia. Sea siempre con gracia. ¿Cuál es entonces la manera en que daremos a conocer nuestra gentileza, amabilidad, bondad, afabilidad y condescendencia? Con palabras llenas de gracia. Con palabras llenas de gracia. La manera de nosotros hablar, mis hermanos, dice mucho de nosotros. Dice mucho de nosotros. Y todo lo que nosotros hablamos y decimos, dice, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Sí o no? Dice de qué está lleno nuestro corazón. Yo tengo un amigo que es imposible reunirnos con él. Y si duramos 3 horas, es imposible que no duremos 2 horas y 45 minutos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué muestra eso? Todas sus conversaciones, todo lo que él diga, gira en torno a aquello de lo que está lleno su corazón, de la palabra de Dios. Por eso su tema siempre es la palabra de Dios. ¿Significa eso que no podemos hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios? No, eso no significa eso. Lo que significa es que en nuestras conversaciones debe predominar la palabra de Dios. Porque de eso ha de estar lleno nuestro corazón. Tu gentileza es, la pregunta entonces, es cómo hablamos en nuestra casa. ¿Cómo somos en nuestra casa? Porque es muy fácil yo venir, hablarle aquí de la gentileza, ser gentil con todos los hermanos. Cuando llegan a la puerta, hermano diácono, hermano, qué bueno. Y en mi casa cuando Ani me pregunta algo, ¿qué? Y si Ani me dice algo, siempre activo, con menudo para responder. Es muy fácil, ¿verdad? O se nos olvida que el pasaje dice que vuestra gentileza debe ser con todos. Dentro de todo está tu esposa, mi hermano, y tus hijos. Ahí están ellos. ¿Cómo tú le pides las cosas a tus hijos? ¿Eres tú de los que tienen un concepto de jefe o de siervo? Porque si tu concepto es de jefe y no de siervo, entonces hay cosas que tenemos que revisar. Hay cosas que tenemos que revisar. Tu gentileza es conocida por todos los miembros de tu familia. ¿Estás tú siempre peleando con una cara amarrada, el ceño fruncido y con una voz de trueno? Que más bien no pareces un hijo de Dios, sino del tipo ese. Hermano, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Vamos a evaluar nuestro corazón. Yo sé que muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo, que estamos física y mentalmente agotados. No todos los días son iguales. un día acabando de salir de la casa, nos puede pasar algo que, como decimos, ya nos amargó el día, nos amarga el día, pero nadie tiene la culpa de eso, mi hermano. Eso es usted. Ya amaneciste mal y ese día no saludo a nadie, no hablo con nadie, llego al trabajo con la cara amarrada, no hay nadie que me mire. Y hasta el mensajero dice, no hablen con él hoy. Porque en el rostro dice todo. Hermanos, eso pasa. Nos pasa todo. Porque no es que vivimos una vida libre de problemas. Y andamos todo el tiempo. ¿Qué tal, hermano? De hecho, una de las personas que fueron un gran testimonio de lo que significa esto, lo que estamos hablando, en mi vida, es la vida del pastor Marco Peña. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero él y yo trabajamos en el mismo edificio. Y en el medio del cáncer de su esposa, este hombre entraba todos los días por la puerta y saludaba a todo el mundo de la misma manera. Y la gente decía, o este hombre tiene problemas, o él tiene una porción doble del Espíritu Santo para manejar todo lo que está pasando en su vida y él seguir con un carácter amable y afable para con todos los que trabajaban con él. Un testimonio poderoso de lo que eso significaba en su vida. Pero como decíamos ahorita, él estaba seguro y confiado de que todo estaba en la mano de su Señor. Así que su gentileza debía seguir siendo conocida por todos los hombres. Y nosotros sabemos, hermanos, que muchas veces debemos corregir nuestro hablar. Porque cuando estamos en ciertas situaciones, todo el mundo paga. Y la gente no tiene la culpa de eso, mi hermano. Recuerden que una de las cosas que significa vuestra gentileza es comprensión. Es comprensión. Y nosotros debemos comprender lo que nos está pasando a nosotros y no descargar sobre los demás. Pero tu amabilidad, mi hermano, debe ser primordialmente conocida en tu casa por tus hijos y por tu esposa. Por tus hijos y por tu esposa. Para que no seas que tú seas llamado, como dice Proverbio capítulo 12, versículo 18, hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que si agarramos a tu esposa después de toda esa puñalada que tú le das con tus palabras, la vamos a encontrar deshecha. La vamos a encontrar deshecha porque la has matado con tu palabra. La has matado con tu falta de gracia al hablar. Has matado a tus hijos con la falta de gracia en tus palabras. Y no significa, hermanos, que hay que ser permisivo en todas las cosas con los hijos. Y que nuestra palabra sea siempre con gracia. Es que todo lo que tus hijos te pidan, ay sí, mi hijo, no hay problema. Hazlo, no hay problema. Y llega tu esposa, mi amor, mira, yo quiero unos muebles. Sí, mi amor, mira, no hay problema. Mira, y queremos ir al supermercado. Claro, mi amor, mira. No estamos hablando de eso, hermano. ¿Sabe de qué estamos hablando? De que aún las decisiones fuertes y las palabras fuertes en la casa se dicen con gracia. No, mi amor, mira, no podemos. Nuestra situación económica no nos lo permite. Mira, vamos a revisar el presupuesto, ven. Pero tú sabes que no tenemos dinero. Ahí va la mujer. Mari, pero mira, habla con él para ver. Y yo me atrevo a hablar con ese hombre. Pero ni mencionárselo. Hermano, si hacemos una encuesta, vamos a encontrar ese caso en muchas de nuestras esposas. Y en muchos de nuestros hijos. Pero mira, habla con tu papá para ver si te permite. Yo, a ese hombre. Pero tú estás loco. Entonces van donde la mamá, para que la mamá hable con el papá, porque ellos tienen miedo de ir donde ti. ¿Por qué, mi hermano? Porque muy posiblemente tus palabras no son con gracia, sazonada con sal. No son con gracia, sazonada con sal. Todo lo pide con aspereza, porque tú eres el hombre de la casa. Y hay que marcar el territorio como los leones. Hermano, si es así, hoy en tu casa, entonces pídele a Dios que te ayude a cultivar la gentileza y la amabilidad. Y empieza, mi hermano, pidiéndole perdón a tu esposa y a tus hijos. Pídele perdón a tu esposa y a tus hijos. Y luego de pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos, entonces tiene una tarea muy importante. Ahora hay que ser doblemente gentil, doblemente amoroso, doblemente amable, doblemente afable. ¿Y usted sabe por qué, mi hermano? Porque todos esos años de pereza hay que pagarlo con interés. Esos años de pereza hay que pagarlo con intereses. Y Dios será glorificado cuando a su esposa le pregunten en la iglesia, ¿cómo tu esposo? Un hombre gentil. O que la hermana diga, pero el hermano Vidal, hermana, parece un hombre muy gentil. Y que su hermana, sabiendo lo gentil que es su esposo en la iglesia y en su casa, diga, ay sí, mi hermano, para la gloria de Dios. Pero mi hermana, ¿qué dicen tus hijos de ti? Porque esto no es para los hombres. Mi hermana, ¿qué dicen tus hijos de ti, de tu hablar? Mi hermana, ¿cómo le hablas a tu marido? ¿Son tus palabras siempre con gracia para tu marido, sazonada con sal? ¿Y saben para qué se usa la sal? No es solamente para dar sabor, sino para preservar de las impurezas y de la pudrición. Hermana, ¿está tu lengua sazonada con sal para que no salgan todas esa podredumbre de tu boca para tu marido? ¿Es tu palabra sazonada con sal, siempre con gracia para tu marido? Que tu marido se siente tan complacido contigo, que dice, igual que Cantar de los Cantares, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, y en lo escondido de los escarpados, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. ¿Dice tu esposo eso de ti, mi hermana? Hermana, cuida, mi hermana, cuida a tu marido. Cuida a tu marido siendo gentil, siendo amable, siendo bondadosa, siendo afable. ¿Saben por qué? Porque cuando cuidas a tu marido de esa manera, las cargas serán llevaderas, mi hermana. ¿O usted cree que es fácil? Vaya a un banco. Cuando usted entra a un banco, lo primero es que hay, mire, una mujer que la seleccionan para ponerle en la puerta, que le abre la puerta y le dice, buenos días, señor, pasen, ¿qué podemos servirle? No le preguntan si tiene problema, tiene que sonreír siempre. Usted va a un restaurante y entra y le abre la puerta a una bella dama, pase adelante, señor, buenos días, ¿en qué podemos servirle? Y usted llega a su casa y la mujer lo primero que dice, ¿trajiste los panes? El tipo va a decir, oye, no voy a decir lo que él va a decir. Pero mi hermana, la calle no está fácil. Y para nosotros los hombres, menos. Menos. Cuando dice que los días del fin irán de mal en peor, eso incluye, como ustedes bien saben, que las mujeres todos los días andan peor en la calle. Peor vestida, pero muy amable. Entonces nosotros luchando el día entero con eso en la calle, con eso. Y llegamos a la casa para encontrar a una mujer peleando, mire. Solo la gracia de Dios puede ayudarnos en medio de esa pelea a mantenernos fiel. Y como dice Pablo, no importa, golpeando mi cuerpo hasta que llegue a la meta. Pero qué fácil, mi hermana, si tu amabilidad, si cuando tu esposo llega, después de haber pasado todo eso en la calle, y cuando llega le abre la puerta, mi amor, y le das ese beso y lo trato con esa amabilidad, y hasta lo ayuda, como, préstame el bulto, y el tipo dice, bueno, yo prefiero quedarme en mi casa que salir a la calle. Mi hermana, que esa sea su experiencia en su casa. Que eso sea, que sus hijos cuando vayan a visitar a otro amigo y vean cierta actitud, digan, pero mi mamá no es así con mi papá. Mi mamá no es así con mi papá. Para que le diga, mira, calla. Pero ¿saben qué, mi hermano? Tus hijos que crecerán viendo esa amabilidad, esa afabilidad, esa condescendencia de su esposo, de su padre para con su madre y de su madre para con su padre, lo preparará para ser hombres de Dios que glorifican a Dios aún en esas cosas. Porque un hijo que se pasa su vida viendo eso en su casa, mi hermano, es muy posible que cuando se case, trate a su esposa igual como su padre trata a su madre. Y esa hija que ve todo esto en su casa, es muy posible que le dé un trato a su padre como el que su madre le da. Como el que su madre le da. De ahí, mi hermano, que esto es una enseñanza poderosa para la vida cristiana exitosa. Ahora bien, el otro aspecto. Ya lo vimos en nuestro hablar. Ahora bien, vuestra gentileza ha de ser conocida por todos los hombres en nuestro comportamiento y en nuestra manera de actuar. Ya vimos en la casa. Pero ahora salimos de la casa y preguntamos, ¿cómo te comportas fuera de tu casa? ¿Cómo te comportas fuera de tu casa? En tu trabajo, en la universidad, en los círculos donde tú te mueves, con la persona en la calle, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas de una manera diferente a la que te comportas en tu casa? Porque si es así, hermanos, entonces podemos decir que era una persona de doble moral. Era una persona de doble moral. Gentil en la casa, pero áspero afuera. O viceversa. Se da malo otro, ¿verdad? Gentil en la calle y áspero y grosero en la casa. Si esa es la situación, mi hermano, déjame decirte que tu hipocresía no solamente va a acabar con tu vida, sino con la vida de tu familia. Y no impactarás a nadie alrededor tuyo. ¿Saben por qué? Porque ya estás dañado de origen. Hermano, nosotros no podemos querer mostrar fuera lo que no somos dentro. El cambio comienza adentro y luego se muestra hacia afuera. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Si tenemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios en nuestros corazones, entonces mostraremos gracia y misericordia para con los demás. Hermanos, que ¿qué pasa con nuestra gentileza? Esa gentileza de la cual nosotros hacemos alarde en el trabajo. Y que cuando estamos con nuestros amigos somos muy gentiles y amables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa gentileza cuando llegas a la casa? ¿Eres tú de los que la dejan en la oficina, llegan a la casa sin ella y vuelven y la toman al otro día cuando llegan a la oficina? Hermano, es triste saber que muchas veces somos muy amables, somos muy gentiles en la oficina, en el trabajo y con nuestros amigos. Y en la casa somos todo lo contrario. ¿Es tu conducta en tu trabajo afable, paciente? ¿Cómo eres, mi hermano, cuando tú estás en una posición de autoridad en tu trabajo? ¿Cómo eres cuando estás en una posición de autoridad? Porque hemos oído la frase, ¿quiere conocer a Juancito? Dale un calguito. Hermano, mire, cuando tenemos posición, es que realmente mostramos lo que somos. Cuando estamos en una posición de autoridad, muchas veces se nos olvidan los principios de las Escrituras. Muchas veces a los superiores se saludan con gentileza, amabilidad y efusivo. ¿Qué tal, jefe? Bien, bien, por la gracia de Dios estamos bien. ¿Qué tal? Y terminan de saludar al jefe, cogen el pasillo y le pasan por el lado a la señora que da el café y le pasa por el lado, miren. No se molestan en saludarla. Pero hay que saludar al jefe. Con amabilidad, efusividad. Los otros, no, eso no importa. Hermano, ¿qué dice el pasaje? Que vuestra gentileza debe ser conocida ¿con quién? Con todos. Con todos los hombres, sin excepción alguna. Entonces revisemos nuestra conducta, revisemos a ver si Dios está siendo glorificado a través de nuestro actuar y de cómo nosotros nos comportamos, si realmente estamos reflejando el evangelio que nosotros decimos que creemos. Vamos a revisar. ¿Refleja mi comportamiento y mi gentileza y mi amabilidad el evangelio en el cual yo he creído? ¿Estamos glorificando a Dios aún en eso? revisemos. Y si es así, gloria a Dios. Y si no, vayamos en oración delante de nuestro Señor, pidámosle perdón a Dios por nuestra falta y continuemos adelante. ¿Cómo? Cambiando lo malo por lo bueno. No seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 3. Un principio que debe gobernar a todo creyente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura. Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi hermano, cuando pensamos de nosotros con cordura, sabremos que delante de Dios todas las personas tienen el mismo valor. Todos tienen el mismo valor. Porque es verdad, yo no le estoy diciendo que no sea efusivo, agradable y gentil con su jefe, porque al final él es el que paga el 15 y el 30. Pero la señora que lleva el café, ¿te lo lleva todos los días? ¿O no? Es bueno no pararse a la oficina a buscar el café. Y ahí va la doñita. Yo no sé por qué siempre son una doñita. Allá va la doñita con el café. Y te bebes tu café y te sientes satisfecho por el café. Para ella, para Dios, ella y el dueño tienen el mismo valor. Y para ti. Y para ti. ¿Tienen el mismo valor? La posición en un trabajo, mi hermano, no define el valor intrínseco de las personas. Eso no lo define, mi hermano. Eso no define el valor. Usted no vale más delante de Dios porque usted sea gerente, o porque usted sea dueño, o porque usted sea el jefe. No, 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 no. Usted no vale más delante de Dios. Delante de Dios, todos valemos lo mismo. Y Dios pagó el mismo precio por todo aquello que ha salvado. O pagó más por el que es dueño de una empresa. Pagó menos por el señor que limpia en el parque, por decir algo. O por el seguridad que atiende la empresa. No. Él pagó con su sangre preciosa por cada uno, independientemente de la posición que ocupan. Entonces, hermano, clavémonos eso aquí. Porque cuando estamos en posición de autoridad, se nos olvida el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Se nos olvida que debemos ser amables tanto con los que están arriba como con los que están debajo. Que seas conocido, mi hermano, porque eres un hombre ecuánime, equitativo, que eres gentil con todos donde tú trabajas, sin excepción alguna. Porque al final, lo que está en juego es la gloria de Dios. Al final, lo que está en juego es la gloria de Dios. Qué bueno que se diga de nosotros, el hermano Abel, no, mire, ese hombre es un caballero. La hermana Juana, no, es una dama en todo el sentido de la palabra. Gentil, amable. Y que alguien que trabaje con ellos, cuando pregunta, ah, pero, ¿y tú trabajas con la hermana Juana? Sí, mire, eso es, la gente siempre usa esta palabra, no sé, eso es un pan de Dios. Eso es un pan de Dios, de cómo le tratan. O lo que hemos tratado al hermano Tuto, que a veces hasta nos sentimos impíos con él, porque el hermano Tuto te abraza, te saluda, y como que no quiere dejarte ir. Hermano, que así como es evidente la amabilidad y la gentileza de ellos para con nosotros, sea evidente para con todos. Mis hermanos, ¿cómo eres cuando te ves con el título de gerente, director, dueño de la empresa tal, licenciado, ingeniero? ¿Cómo te sientes? Se siente bien, ¿verdad? Barrendero. Mis hermanos, que el concepto que tengamos de nosotros no sea más alto que el que debemos tener. Pensemos de nosotros con cordura y que todos los hombres tienen el mismo valor delante de Dios. Y por eso ellos son merecedores de que nosotros seamos gentil, amable y bondadosos con ellos. Y que nuestra palabra para con ellos sean siempre con gracia, sazonada con sal. Para que Dios y solamente Dios sea honrado y glorificado en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Se va rápido el tiempo. Vamos a terminar con esta frase, parafraseando entonces el pasaje que comenzamos a leer. Nuestro pasaje dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Parafraseámoslo diciendo entonces: nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra bondad, nuestro agrado, equidad, paciencia, moderación, justicia, amabilidad, afabilidad y suavidad sean conocidas por todos los hombres, de toda la raza, tamaño, color, posición social, porque en esto mostraremos la gloria de Dios, impactaremos mucho con el testimonio del Evangelio, porque el Señor nuestro Dios está cerca. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 35 dice: en esto conocerán que soy mis discípulos, en que tuvieres amor los unos para con los otros. Y yo agrego, y que su gentileza, mis hermanos, sea conocida por todos los hombres, para que nuestro Dios sea honrado y seamos ente activo y exitoso en nuestra vida como cristianos. Vamos entonces a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación a que nosotros practiquemos la gentileza para con todos los hombres, Señor. Padre, ayúdanos a ser amable, a ser gentil, a ser bondadoso, a ser suave en nuestro hablar. Que nuestra palabra, Señor, sea siempre sazonada con sal. Que en cada cosa que digamos, te glorifiquemos a ti, Señor. Que en cada cosa que digamos, te honremos a ti, Señor. Que nuestras esposas y nuestros, que las esposas y los esposos y nuestros hijos puedan ser, Señor, un ejemplo fiel de que nuestra gentileza es con ellos y con todos los hombres. Ayúdanos, Padre, a ser gentiles con cada persona que vemos en la calle, porque esto sabemos, Señor, que es un poderoso detonante en sus corazones. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y aún en los momentos difíciles, ayúdanos a continuar siendo gentil y amable para con todos. Padre, solo no podemos, por eso te lo pedimos, y pedimos tu asistencia en ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.